En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Qué bueno que están, estamos en vivo, ¿eh? 11:50 de amplitud modulada. Saludos si está manejando, si está de compras, si está haciendo el quehacer, si está recién terminando todo de limpiar después de la comida familiar, de comida con los amigotes. Si en este momento se alista ya para salir del trabajo o va ingresando a la chamba, o si está en plena actividad, como Roberto Álvarez, a quien saludo con mucho gusto, y que está como diseñador de audio, corrector de audio y todo lo demás. ¿Sí o no, mi Robert? Limpiar la voz, limpiar los audios, todo, todo, él se encarga de todo eso. Está Luz Balvaneda el día de hoy como directora general de los teléfonos. 33-38-13-15-15. 33-38-13-14-21. Si no tiene agua, si no tiene luz, llámele a Luz, ella le soluciona todo. ¿Sí o no, Luz? No mande llamar patrullas porque un día nos llamaban. Oiga, es que fíjese que están asaltando una patrulla. Pues llame al 911, ¿verdad? Pues para que nos hablen a nosotros, pero con mucho gusto aquí le saludamos y le recibimos su mensajito. ¿Qué le parecieron los Juegos Olímpicos? ¿Qué le pareció la ceremonia de clausura? Muy emotiva, ¿no? A final de cuentas, no apareció la mujer barbuda, Robert. Ya es ganancia, ¿no? Todo salió perfecto. Entonces, en este cierre, donde tal y como estaba programado, aparecieron los gringos, apareció la música californiana, apareció Tom Cruise, que se llevó la bandera olímpica en cuestión de instantes, gracias a la tecnología de estar en el Estadio de Francia hasta Hollywood. Ahí se lo llevó precisamente en uno de los lugares más atractivos de Los Ángeles, California, próxima sede de los Juegos Olímpicos. Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva, les saluda y le va a acompañar en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Y bueno, pues lo dicho, el día de hoy, ahí estuvo la actividad en el cierre de los Juegos Olímpicos, le vamos a platicar todo lo que se vivió el día de hoy. Nuria Diosdado, Marco Verde, fueron los abanderados mexicanos que portaron precisamente la bandera el día de hoy ya en el cerrojazo de la actividad. Hubo evento musical, hubo muchos artistas en escena, hablamos de gente que trabaja en circos, gente que trabaja en actuaciones, sobre todo ahí en espacios artísticos y culturales locales de París. Hablaremos también de lo que ocurrió el día de hoy en el deporte, porque pues México ya cerró con las 5 preseas nada más el día de hoy. A mirar cómo ganaban otros las medallas, porque en maratón imposible, era muy complicado. No se ganó presea, tampoco se ganó presea en el ciclismo, donde se cerró por parte de Victoria Velasco. Estados Unidos se quedó con el oro en el básquetbol varonil y también el día de hoy ganó en el básquetbol femenil. Vaya juego el que tuvo frente a la selección de Francia en el voleibol. No pudo ganar Estados Unidos. Italia, que tiene la mejor liga femenil del mundo, bueno, pues Italia se corona, le ganó a Estados Unidos en la final. Y claro que sí, vamos a hablar de otros temas como el fútbol, recordar cómo está la League Cup, lo que ha hecho el día de hoy, perdón, lo que han hecho este fin de semana en los clubes europeos. Ya arrancó desde ayer la actividad en la Liga de Holanda. En fin, mucho, mucho de qué tratar con todos ustedes de cara a lo que se viene en una semana ya, quizá, porque falta que se haga oficial, ya de Liga MX con los equipos eliminados. Bienvenidos, pues, esto es Jornada Deportiva, y bueno, vamos a tratar de tener a nuestro compañero Héctor Escamilla, a ver si tenemos la oportunidad de que se venga de una vez, Robert, a Héctor Escamilla, que anda por ahí en edición, para que nos platique un poquito. Hay una nota muy interesante el día de hoy. Ya se abrió López Mateos después del socavón. Bueno, no uno, fueron dos, ¿verdad? Fueron dos los que aparecieron por ahí en plena avenida, en un descuido total de las autoridades y ante la naturaleza que no perdona, con esos aguaceros que han caído en las últimas semanas, afortunadamente, porque el agua es bendita, pero hay que limpiar las calles para que no se tapen las coladeras. Y bueno, pues él, como siempre, estuvo presente en la noticia. Mi estimado Héctor, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto aquí en Jornada Deportiva.
¿Qué tal, Martín? Un gusto estar en este espacio, un gusto saludar a todos en este domingo, y bueno, comentar comentar una noticia importante para la ciudad. Y a lo mejor alguien que va hacia el oriente de la metrópoli va a pensar, bueno, ¿por qué es tan relevante una avenida como cualquier otra? En realidad, López Mateos y Periférico es el crucero con mayor carga vehicular de toda la metrópoli. Es decir, al día transitan 130 mil vehículos por esta zona. Entonces, de ahí la relevancia, y que además es una vialidad que desfoga el tráfico de toda la zona sur, el ingreso sur de la metrópoli, por eso hay la relevancia de López Mateos, que desde el pasado 25 de julio, usted lo sabe, le hemos informado aquí en la estación de las noticias, estuvo afectado por el tema de el socavón que apareció. Este agujero básicamente colapsó el puente vehicular que pasa sobre el arroyo seco estuvo erosionando la parte baja del puente, y esto generó la aparición de este socavón. Hoy a las 4:56 de la tarde, con esa puntualidad, se abrió ya la circulación de la avenida López Mateos en el sentido de sur a norte, es decir, de Tlajomulco hacia Guadalajara, que era el tramo que estaba siendo intervenido. Ayer por la tarde se hizo la colocación de la losa de concreto hidráulico, posteriormente se llevó a cabo el balizamiento, se colocaron boyas, se colocaron también señalamientos en toda esta zona de López Mateos, y finalmente hoy, con la presencia del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, se llevó a cabo la inauguración, sino la apertura de esta vialidad. Uh-huh. Lo que hacia se adelanta es que falta todavía algunas obras complementarias, por ejemplo, no han colocado todavía los barandales que dan hacia el arroyo seco, también faltarían algunas obras en lo que es el extremo poniente del puente, sobre todo porque dependen que pase el temporal de lluvias. El agua como tal no permite hacer muchas intervenciones y van a esperar a que pase este temporal para llevar a cabo esta segunda fase. Dos preguntas que se le hicieron al gobernador tienen que ver, una, ¿cuánto va a durar esta obra? Porque la obra original tenía más de 60 años y no se le había metido mano. Y la otra es, ¿qué va a pasar con los otros cruceros de este arroyo seco que son sumamente peligrosos? Recordemos, el arroyo seco parte del Bosque de la Primavera, atraviesa parte la zona sur de Zapopan, cruza López Mateo, se mete a Tlaquepaque, recorre, cruza 8 de julio, Adolf Horn y termina en la Presa de las Pintas. Escuchemos lo que dice el gobernador.
Venga.
Enrique Alfaro.
Muchos años, se hizo una obra a conciencia. Hay que recordar que el puente que se cayó tenía más de 60 años de vida. Lo que se hizo aquí al instalar 62 pilas para poder hacer una estructura adecuada, nos permitió incluso ampliar la sección hidráulica, es decir, el espacio por el que corre el agua. CIAPA también hizo toda la renovación del colector que por aquí pasa con su caja ya perfectamente estructurada. Entonces la obra que se hace aquí es para que dure muchos años. Pues es un cauce que lleva una gran cantidad de agua. Hay alguna infraestructura que ya tiene muchos años de antigüedad. Creo que hay que hacer un ejercicio de revisión, pero en realidad es difícil poder prever un asunto como el que vivimos, porque se combinaron muchos factores para que se colapsara el puente, y creo que al final poder hacer una revisión y pedirle a los municipios que hagan lo propio en todo el cauce de este arroyo, pero en otros cauces más, nunca estará de más. Siempre hay que tener capacidad de previsión, pero un asunto como el que vimos aquí, pues evidentemente no había ningún elemento para poder imaginar que podía pasar.
Ahí escuchamos lo que dice el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, sobre esta situación del socavón y, bueno, estas revisiones que están pidiendo que los municipios hagan a otros cruceros. Finalmente, fueron 240 trabajadores quienes estuvieron laborando desde el 25 de julio, día y noche, para poder hacer esta reparación en tiempo récord. Y, bueno, esperamos que no se vuelva a presentar una situación semejante.
Muy bien.
La información.
Muy bien, mi estimado Héctor, colega. Seguramente mañana en punto y seguido un amplio análisis de los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque acuérdate que lo que no podemos decir en espacios deportivos, ahí lo dicen.
Exactamente, mañana tendremos todo un análisis de la clausura del maratón.
De la actuación de Tom Cruise.
La actuación de Tom Cruise y las bandas que estuvieron, desde luego, olvídate de... ¿Y alguno que otro jugó en América?
Sí, claro, le ganó el Atlas.
Ah, sí, cierto, le ganó el Atlas, tienes toda la razón, el viernes. Ah, van a volver a hablar de eso.
Sí, ¿no? Yo
creo que
sí.
Ese programa se mete en
todo. Canica, Shanghái, lo que se ofrezca.
No,
ahí,
lo que se puede, es que ese programa, como no tiene temas, pues,
sí, sobre todo. Así es, y el socavón seguramente.
El socavón.
A ver, Héctor, aprovechando, digo, ya sé que andas muy ocupado, no, pero bueno. ¿Qué opinión tienes, así, tú que quizá no conoces a los atletas, no te involucras mucho en el deporte, qué opinión tienes de 5 medallas en Juegos Olímpicos de la delegación mexicana, en donde ya hemos hablado de que Ana Guevara se peleó hace 4 años y dejó de apoyar a muchos atletas, que esto, que lo otro, aquello, con todo y eso, ¿qué te parece?
El, fíjate que estuve pensando, porque sí lo estuve pensando bastante del tema, porque si comparamos en medallero donde está posicionado México, que, ¿en qué lugar terminó?
65.
Pero es uno de los países que tiene más de 100 millones de habitantes. Entonces, el estadísticamente, el comparativo per cápita de la cantidad de medallas es exageradamente bajo para un país de tan alta población. Lo que yo sí pensaría es que evidentemente no es el deporte, no es ninguna prioridad, hay mucha improvisación, hay sacarle, no, chuparle lana como lo que es decir, como una estructura solamente gubernamental, se cumple como estructura gubernamental en el tema del deporte. Sí considero que no es un gran fracaso para México, o sea, es un enorme fracaso para México, no para los deportistas, que hacen lo que pueden con lo que tienen. Es un fracaso para México que no, nunca ha priorizado el tema. Y que socialmente y culturalmente ganar en los deportes es un tema pues de hegemonía internacional. Es decir, uno las potencias se muestran a sí mismas como las potencias que son por el deporte que realizan. Entonces, o sea, creo que es un asunto incluso cultural, social, pero bueno.
Exactamente. Y claro, o sea, tiene mucho que ver el tema de... Hablabas más de 100 millones, pero sí, de esos 100 millones, ¿quiénes practican deporte de alto rendimiento?
Ese es un tema.
Ni el 1%.
Ni el 1%.
Ni el 1%.
Todo es como esa materia. Y que nos lleva a otro tema de política pública. Por ejemplo, los pocos espacios deportivos están concesionados. O sea, no puedes uno desarrollar talento desde joven, porque en realidad necesariamente tiene que estar inscrito quizá en una escuela donde empiece la exigencia y todo ello. Pero en realidad ni siquiera se dan cuenta de los talentos que tienen, porque no hay donde puedan mostrarlos. Ni siquiera a nivel amateur.
Bueno, yo ahí sí difiero un poquito, porque hemos escuchado entrevistas con atletas. Te pongo el caso de Natalie Michel, que ella dijo, se motivó en Juegos Olímpicos. Yo quiero algún día estar en Juegos Olímpicos. Ah, pues, ¿y qué hacemos? Pues lléveme al CODE. Y la llevaron al CODE, no sabía ni qué quería. Entonces, cuando llegan chavos al CODE, los llevan a 7, 8 deportes a ver cuál les gusta y ahí se quedan. Y al principio, pues, como en todos lados, pues tienes que pagar tu mensualidad.
Sí.
Que es bajita, ¿eh?
Sí, bajita. Yo lo que voy es... O sea, entiendo, o sea, esa parte.
Yo creo que ya pasó ese tema de que está concesionado todo. ¿Qué se concesiona? El fútbol, sobre todo. El fútbol, el negocio, sobre todo. Créeme, lo que lo demás, pues son escuelas deportivas o municipales o del CODE.
Que también entiendo esa parte. Implicaría que el rendimiento, digo, si quieres profesionalizarte como deportista, sí tendrías que entrar a una escuela. Pero yo sí creo que también hay espacios que pudieran empezar a hacer para el uso del deporte. Ni siquiera voy a las unidades deportivas, voy a los parques. Es decir, hay espacios faltan espacios para que incluso los muchachos empiecen a emocionarse. Por ejemplo, si se suben a algún juego del parque, se sientan gimnasta quizá. Es decir, creo que sí faltan todavía muchos espacios, pero insisto, en total es una política pública que veo que no tiene ni ton ni son. Y el deporte no es una prioridad, y creo que es más importante la grilla dentro del deporte que el deporte mismo.
Uh-huh. Y así. Sí, en parte sí. Y claro, faltan más espacios deportivos.
Definitivamente.
Claro que faltan más espacios deportivos.
Definitivamente, bueno. Porque nos ha tocado que en municipios donde habría espacios deportivos terminan siendo locales comerciales, por ejemplo.
Ya es la tercera vez que lo digo. Me comentaban que en China se organizan fiestas infantiles, juveniles, donde los chavos, en lugar de querer un norteño, cervezas y demás, ¿sabes qué piden? Que la fiesta se haga en un espacio en donde haya paraclavados. Y ahí se divierten los chavos. Y una y otra y 5 y 40 clavados. Y se la pasan aventándose clavados, es su diversión. Es uno de los espacios. Y lo otro, que también creo que es muy importante en torno al deporte, de que los chavos a veces el esfuerzo que tienen, ¿no? El esfuerzo de los padres de familia, de levantarse 6 de la mañana, de no tener vacaciones, porque en las vacaciones es cuando se concentran, de no tener, ahora sí que el espacio de con los amigos para ir al cine, sacrifican muchas cosas, y es un privilegiado el que va a Juegos Olímpicos, porque pues primero fuiste el mejor de tu ciudad, el mejor de tu estado, el mejor del país, y todavía, aunque seas mejor del país, tienes que dar los tiempos necesarios para ir. No cualquiera va.
Exacto.
No cualquier Héctor o cualquier Martín puede ir, ¿no?
Sí, no, completamente. Y algo que mencionas, esta situación, desde jóvenes, el fomento de la familia, porque sí hay una dependencia muy fuerte cada vez a esta, a la vida sedentaria, es decir, estar pegado al teléfono, estar pegado a la tableta desde niños, en lugar de que estén en la calle, que esté haciendo pero en los espacios, o haciendo deporte con los con la familia, que es el primer filtro, ¿no?
Y un detalle ya para cerrar, porque ya nos va a regañar el señor operador. Vamos a ir con Ramón, ¿verdad, Robert?
Y está enojado, Robert.
Vamos a ir con Ramón. En Estados Unidos, por ejemplo, en las escuelas es obligatorio, en preparatoria, el deporte de alto rendimiento. Es obligatorio. Aquí los sábados hay, pues váyanse a la penal. Ahí con el maestro que está fumando, y ahí con las clasecitas de básquetbol.
Sí, ¿sí o no? Es una realidad, sí, completamente, sí, completamente.
No, allá es obligatoriamente el un día completito al deporte. Hay empresas de trabajo allá que te exigen y te dan chance de que 2 horas al día vayas al gimnasio. Aquí yo conozco una empresa que hace eso, una, que tiene gimnasio ahí en la oficina, una, y que así como les dan 2 horas, váyanse a comer 2 horas, no, es, comes en media hora,
y lo demás
pero es antes, 1 hora y media antes, al gimnasio, papá.
Ojalá fuera primera.
Dime, ¿conoces tú alguna empresa aquí? No, ¿verdad?
Yo conocía una empresa que tenía su gimnasio y no lo dejaban usar. Luego te platicaré.
Esta empresa es de las modernas, de esas que de software y todo ese rollo, gringas.
Sí, otra visión. De hecho son 2 empresas. Una tenía gimnasio y lo clausuraron por el tema de que se iban a hacer ejercicio.
Y aquí la política del mexicano, del tapatío, es en cuanto salga de trabajar, vámonos a las plazas comerciales porque se nos acaban las ofertas. Hay que ir a las nieves y hay que aprovechar esto y el otro y las palomitas y las papas y los nachos. Y eso anda. Para eso es nuestro tiempo libre. A veces, lamentablemente, es una cultura totalmente distinta.
Sí, completamente. No, coincido contigo en esa parte. Ojalá México... uno sale, acaban los Olímpicos y uno acaba con esta cierta desilusión, ¿no? De... porque luego también uno ve la caravana de deportistas que llegaron y fueron en realidad muy pocos, pero la verdad es que no es cosa sencilla estar en una competencia de esa magnitud.
Es correcto. Robert, tú me indicas qué hacemos, ¿sí?
Vámonos.
Héctor, muchas gracias.
Buena tarde, hasta luego.
Vamos entonces ahora ya con el comentario del señor Ramón García, para que usted lo escuche también, porque es importante su comentario del día de hoy.
Pues Martín, amigos, pues una semana de ciclismo olímpico, de puro velódromo, un ciclismo de pura velocidad. Amigos, fue mi sueño ser un buen ciclista de ruta y ser un excelente trepador. Pero como Dios no está para cumplir antojos, pues no fui bueno para la ruta y menos trepando. Como me dijo José Mercado, si quieres destacar en el ciclismo, métete a la pista. Y así lo hice. Y ahí fue donde más o menos la armé. Y para esto, como no tenía muchas facultades, pues tenía que entrenar más que los demás. Cuando competía tenía que estar muy atento, no como en la escuela, que por no echarle ganas pues solo pasaba con puros 6. Bueno amigos, como esto fue lo mío, vamos a hablar de ciclismo de pista, y nuevamente las damas sacaron la cara por el ciclismo mexicano. Excelente, extraordinario el 5º lugar obtenido en la prueba de velocidad por equipos con Daniela Gagiola, Yuli Verduzco y Jessica Salacar, quienes obtuvieron diploma olímpico. Otro buenísimo lugar fue el que llegó a la final para disputar las medallas Daniela Gagiola en la prueba del Keirin, donde quedó en 6º lugar. Amigos, la actuación de los y las mexicanas que participaron en las Olimpiadas nos dejan gran satisfacción. Y no hay que ser conformista, hay que ser realistas. Vamos cada día mejorando. Solo hay que analizar la historia. Donde más ancha estaba la brecha con el ciclismo mundial era en la pista, hasta que llegó Manuel Yusimar. Pero ¿por qué no le damos el valor que merece la pista? Pues es cuestión de analizar varios puntos. Por ejemplo, tenemos en Guadalajara 2 velódromos, y les pregunto a quienes me hacen el favor de escuchar, ¿ustedes saben qué es un velódromo y dónde están? El de lujo es el que se construyó por motivo de los Juegos Panamericanos y fue donde antiguamente estaba el Club Atlas. Bueno, ¿para qué les digo dónde está? Que al cabo no lo van a dejar entrar. El otro, y que fue el primero, está dentro de la unidad deportiva Adolfo López Mateos. Ahí sí te dejan pedalear, no se requiere que pertenezcas a un club, solo respeta las reglas y con el equipo adecuado. Si algún equipo o equipos están en entrenamiento y tú eres un principiante, pues espera que terminen y pregúntale por ahí a quien más confianza le tengas. Amigos, por querer hacer un ciclismo de pista más atractivo, yo creo que lo han hecho más confuso, menos entendible para el aficionado. Si para quienes decimos que le hallamos, nos cuesta trabajo saber en qué consiste cada prueba. Otra, la pista se requieren de bicicletas especiales, que poco se animan a tenerlas, ya que las competencias son muy escasas. Si quieres una bicicleta nada extraordinaria, te costaría unos 20,000 pesos. Ahora que si quieres una como las que están utilizándose en las Olimpiadas, ahí ya tienes que desembolsar de 200,000 a 300,000 pesos. Más el casco y las garritas, que no son un chor y una camiseta. Amigos, nada, nadita se compara con el ciclismo de pista que yo corrí. Y como haya sido, recuerdo que se llenaban las tribunas a tope, y cuando los nacionales o premios Jalisco, la gente amontonada a todo el alrededor pegadas al alambrado. Mi primer suéter de pista que tuve, corría para las Chivas, fue una camiseta blanca, yo le cosí con aguja y hilo, un bies azul y otro rojo a los costados. Y para que hubiera bola, nos permitían correr con las bicicletas de ruta, con trabajos teníamos una, y era emocionante. La época donde más se juntó público eran los domingos. La gente se iba a hacer su día de campo a la unidad, y cuando comenzaban las rolas de Antonio Aguilar que ponía don Fabián, quien fungía como locutor, la gente se arrimaba. Corríamos en la mañana porque siempre había carreras de ruta, y a eso de las 3 de la tarde nos arrimábamos al velódromo. Con el tiempo de un cuadro de ruta, le puse piñón fijo, la hice de pista, y salía pues más barata, no tenía cambios ni frenos, y las pruebas eran bien entendibles para el público. Cuando corríamos el kilómetro contra el reloj, los jueces gritaban el tiempo, bueno, cuando no había sonido, y la gente ya le hallaba. Cuando se corría el kilómetro, ya sabían que salías de un lado y terminabas en el otro, eran 2.5 vueltas, ya que el velódromo es de 400 metros. La prueba que más le gustaba al público eran las llamadas australianas, las carreras en bola, y eran que de a 30, 50 o más vueltas, y era a quien llegara primero, claro que también contaba la vuelta de ventaja. Otra era por eliminación, cada que tocaban la campana, a la siguiente salía el que pasaba en la cola. Esta prueba es una de las cuatro que todavía se corre hoy en el Ómnium. Las que no fallaban eran las de persecución, uno de un lado y el otro del otro lado opuesto, como unas parejeras. Y eran 2 o 3 pruebas que se corrían cada domingo. La gente ya lo sabía, y como no se cobraba, siempre había mucho público. Por eso Jalisco era una potencia en pista. Solo por recordar a Gabriel Ruiz Sánchez, le siguió José Mercado, luego Arturo Cambroni, el Gordo Gómez, solo por recordar, solo estos cuatro cubrieron por lo menos 15 años como campeones nacionales consecutivamente. Amigos, nuestro amor a la pista es imborrable. Unos no requirieron de mucho tiempo para hacerse notar, como ejemplo Rubén Darío Zavala, quien corriera para el Pedal y Fibra, crisol de los más grandes velocistas de Jalisco. Unos con poca fortuna, pero exitosos en sus oficios. A otros Dios nos ayudó. Bueno, como dice el dicho, ayúdate que yo te ayudaré. Cuando, fíjense mi ejemplo, cuando se terminaba el entrenamiento, José Mercado me decía, tú Ramón, quédate, vamos a hacer unas pruebitas, descansa un poco a ver y vas a hacer un sprint, te voy a tomar tiempo. Cuando lo hacía me preguntaba, ¿cómo te sentiste? Bien, le contestaba, descansa un poco, vas a hacer otro. Cuando terminaba me volvía a preguntar lo mismo, le contestaba, bien, descansa, vamos a hacer otro. Después de varios, ya no le podía contestar. Muy bien, ya vete a bañar, y ahí voy, caminando como potrillito recién nacido. Pero era mi sueño, amigos. Llegué a correr en velódromos de 333 metros, ya no eran 10 vueltas en los 4,000, ya eran 12. Corrí en Colombia con la novedad de 250 metros, un embudo, 15 vueltas para los 4 kilómetros. Salí de un peralte y ya estabas entrando al otro. Llegué a tener la mejor bicicleta de la época, una Masi. Fue del equipo olímpico alemán de 1968. Amigos, me quedo con aquellos domingos por las tardes cuando nos daban como premio dinero. Ya sabía mi padrino José Mercado Aguilera, el pelón, que yo los quería en pura feria. La muchachada también ya sabía, nos íbamos a una orilla de la tribuna y ahí se las aventaba, como si fuera bolo. En el año de 1972, solo perdí una australiana y fue con mi bien recordado amigo Manuel Jiménez. Amigos, No les diré que fueron los mejores tiempos, pero sí fueron los más bonitos. Llenábamos el velódromo de puro público por todos lados. Pues, Martín, pues recordar es vivir.
Sin duda alguna, mi estimado Ramón. Oye, Ramón, a grosso modo, ¿qué te pareció la actuación de los mexicanos, las mexicanas en Juegos Olímpicos, sobre todo con el ciclismo?
Mira, unos excelentes, otros pues cumplieron. No es fácil. Fíjate que hoy afortunadamente hay un poquito de más fogueo y pues ya hay más tablas, ¿no? Es imponente unos Juegos Olímpicos, aunque yo no asistí, estuve en Juegos Panamericanos, pero me tocó correr en Cali y nos tocó como mala suerte eliminarnos con Colombia, que estaban en su casa, estaba Cochise Rodríguez, y es una cosa que realmente el pánico escénico a veces te gana, ¿verdad? Entonces, mira, yo por ahí estaba viendo, llegar a Juegos Olímpicos no es nada fácil. Yo más o menos les platiqué mi historia, cómo fueron mis inicios. En tus inicios no encuentras apoyo de nadie, si acaso de tu papá, o de tu casa y de lo que tú consigues trabajando. Y tienes que trabajar y alternar. Después ser el mejor en la colonia, después ser el mejor en tu equipo, después ser el mejor en el estado, después tienes que ser de los mejores a nivel nacional. Y de ahí todo ese camino para que llegues a unos juegos como son olímpicos. Entonces, llegar allá, el camino es muy arduo, muy difícil. El llegar allá, yo pienso que ya es un triunfo. Vamos progresando, se va avanzando, ya no es uno como la vez de Manuel Yusimar, no es ahora como antes, nada más Nancy o Belén, no, ya hoy ya son más muchachas, ya hay más muchachos, o sea, vamos avanzando. Ahí vamos caminando, ojalá y te digo, haya apoyo, haya todo lo que todos esperamos, que haya un cambio de veras, porque pasa un mundial de fútbol y decimos un montón de cosas, pasa una olimpiada y decimos otro montón de cosas, pero a los pocos días esto se enfría y todo vuelve a ser como antes, y eso no está nada bien, por eso no hay una secuencia. Entonces, pues yo me alegro mucho por la actuación de los muchachos ciclistas que tuvieron el valor correr en esos velódromos de 250 metros con los mejores del mundo. Pues yo pienso que, les digo, no soy conformista, simplemente soy realista y veo las formas de que sí hicieron un muy buen trabajo.
Es correcto. Fíjate, me gustó mucho, por ejemplo, el tema de Daniela Gagiola, ¿no? Que de manera, sin estar en el pronóstico, se metió a la final de una de sus categorías.
Y fíjate, son unas pruebas tan rápidas y donde, vamos a decir, no es suerte, son circunstancias. Te puedes quedar, como ella quedó en el sexto lugar en esa final, como bien pudo haber entrado a las medallas. O sea, son milésimas de segundo donde te metes, donde te encierran, donde tienes un huequito, donde tienes, o ya te... Digo, son miles de circunstancias. Entonces, entre medalla a no medalla es una nada. Entonces, la muchachita es una corredora extraordinaria que tiene un coraje y tú, pues, tienes que admirar eso porque tú dices... No, a las velocidades, oye, a 60 por hora o arriba de 60 por hora, para controlar esa bicicletita de unos 2 kilos, es muy difícil, es muy difícil. En la ruta te tienes errores, te puedes enmendar, te puedes ir para atrás, puedes reponerte al rato, en la siguiente subida me enderé, no, la pista es un segundo, una milésima, y todo pasa a la historia. Entonces te digo, estuvimos muy cerca de la medalla, estuvimos ahí, no se dio, desgraciadamente, pero bueno, ahí estuvimos, como vamos avanzando.
Ramón, te mando un abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, amigos, y pues nos escuchamos el próximo domingo, Martín. Muchas gracias.
Hasta luego, Ramón. Muy amable el señor Ramón García. Pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, hay mensajitos. Carmen Herrera, gracias Carmen, dice, aquí escuchando el programa, buenas tardes. El señor Jesús está muy preocupado, dice, tengo una tienda de abarrotes. Desde ayer al mediodía nos quedamos sin energía eléctrica en toda la colonia. Es residencial La Soledad. Ya lo reportamos, aquí da los números y aún no llega la luz. Como ahí que, qué difícil, ¿no? Ojalá que la CFE atienda este caso. Qué complicado cuando se va la luz, ¿no? Y que dura hasta un día o dos. Imagínese las personas, comerciantes, como este señor que tiene su tienda de abarrotes. Qué complicado es. Pues ya está lloviendo por la zona de la Minerva y en varias colonias de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, para que tengan mucho cuidado, ¿va? Maneje con mucha precaución sobre todo. Bueno, vamos a ir con Jonathan Bravo, a ver si nos contesta, si tenemos la oportunidad, porque luego tiene partido, para ver si podemos hablar un poquito del fútbol. Y ahorita retomamos el tema de los Olímpicos y también nos vamos a ir con Liga de Expansión MX, porque hoy hubo actividad en la Liga de Expansión MX. Recuerde que estamos en que es la jornada 3 de la Liga de Expansión MX. Y bueno, ya regresan los horarios a la normalidad, donde el día de hoy Leones Negros otra vez ganó y 1-0. La semana pasada ganó 1-0, bueno, pues otra vez ganó 1-0 a los Mineros de Zacatecas en partido celebrado en el Estadio Jalisco, al gol de Alberto Cejo. Pero bueno, algo de lo internacional y platicar al final un poquito de la Leagues Cup. Mi estimado Jonathan Bravo, profesor, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Sí, vámonos, Martín, con la información del fútbol internacional, y es que poco a poco está llegando a su fin las pretemporadas. Ya se comienza a acercar lo bonito, ya se comienza a acercar esas mañanas donde te levantas y donde puedes ver partidos de calidad, como es la Premier League, como es la Liga de España, como es la Liga de Italia. Prácticamente estamos a nada del arranque, y tanto es así que la próxima semana ya arranca la Premier League. Entonces creo que es algo importantísimo de cara a lo que viene ya a partir del próximo viernes. La Liga Española también arranca, pero vamos platicando, Martín, un poquito de lo que se vivió el día de hoy en cuestión de los últimos partidos de pretemporada. Liverpool le gana 4-1 al Sevilla, Atlético de Madrid le gana 2-0 a la Juventus, Chelsea e Inter de Milán 1-1, Liverpool empata, el segundo grupo de Liverpool empata 0-0 con Las Palmas. En lo que viene siendo la Emirates Cup, el Arsenal le gana 2-0 al conjunto de Lyon. Y de ahí, si quieres, nos vamos un poquito al día sábado, que ya lo hemos comentado, el tema que la temporada 24-25 en Inglaterra, en la Premier League, la arrancó el Manchester City ganando la Community Shield, este trofeo que es el campeón de la FA Cup con el campeón de la Liga. El conjunto de Pep Guardiola en penales se llevó el clásico ante el conjunto de United. Platicamos también que la actividad de los mexicanos en esta nueva temporada arrancó, y arrancó bien en lo personal. ¿Por qué? Porque el PSV ganó 5-1, el Chucky Lozano jugó 20 minutos y metió 2 goles, el Feyenoord no le fue muy bien, empató un gol, pero Santi Jiménez puso asistencia. Se habla que el Nottingham Forest quiere aventar la casa por la ventana para ir por Santi Jiménez, y de ahí nos podemos mover, Martín, cuáles son las transferencias más importantes que se han dado en el mercado en general. El tema de De Gea, que va a la Fiorentina, dejó un año sin jugar y prácticamente está en la Fiorentina. El tema de Mbappé, que llegó al Real Madrid. El tema de Endrick, que también llegó al Real Madrid. Este ya había sido adquirido, pero después de foguearse en Brasil o de tenerlo ya el Real Madrid al cumplir los 18 años, ya los tiene en casa. ¿Qué otro tema podemos hablar? El tema del Olmo, este jugador español que nació en las fuerzas básicas del Barcelona, que estuvo jugando el torneo pasado en el Leipzig de Alemania, que tuvo una buena Eurocopa, regresa al tema del Barcelona. Fue adquirido en lo de Julián Araujo, el mexicano, que hay que ver si le va a dar para entrar, o que lo tomen en cuenta. Mañana juegan el último partido de pretemporada en el trofeo que juegan ahí siempre. Siempre es muy muy típico este trofeo que fue del conjunto del Barcelona, el trofeo Juan Cantor Antwerp van contra mañana contra el conjunto del Mónaco, en donde el tema de Julián Araujo estará presente, y con esto el Barcelona cierra la pretemporada. Todo este tema lo estamos diciendo, básicamente el mercado se ha movido poco, Martín, pero sí con negociaciones importantes. El tema de Williams, este jugador del Athletic de Bilbao, que híjole, se está hablando mucho, que ya aceptó las condiciones del Barcelona, pero hay que ver si el Barcelona tiene dinero y le permite la cuestión del fair play financiero para poder pagar la cláusula del contrato del Athletic de Bilbao y pueda llegar al conjunto del Barça. Así que prácticamente, Martín, hablamos un poquito de las negociaciones que se han dado. Han sido pocas, sí hay que decirlo, pero importantes, y más en la liga española. La gente se dirá, ¿qué pasa con los mexicanos? El Cachorro Montes el otro día jugó con el Al-Nassr y metió gol, así que seguramente estará jugando en segunda división. Lo de Johan Vázquez, que ya salió a la banca con el Genoa en la Copa, seguramente si no hay algo extraño o llega una muy buena oferta, no se moverá. Luis Chávez seguirá en Rusia, Orbelín Pineda seguirá en AS de Atenas. Lo de Rodolfo Pizarro hay que ver, porque Juárez lo quiere, pero no se ha dado algo oficial. Entonces, hablando un poquito de los temas de los mexicanos, ¿cómo estará el Chucky Lozano? Sabemos que le quedan 6 meses de contrato, porque ya está firmado con San Diego y en marzo estará para allá. El tema de Santi Jiménez, que es el que más se habla que pueda moverse de equipo, pero hasta ahorita ya jugó en la Liga de Países Bajos, tendrá hasta el mes a finales de septiembre para ver si se mueve de equipo. Pero Martín, prácticamente está todo listo. Próxima semana arranca Premier League, próxima semana arranca Liga Española, la Liga Alemana es la única que todavía no va a arrancar, pero ya estamos a borde de 4 o 5 días para que arranque toda la actividad total, todo el fin de semana del fútbol allá en Europa.
Amigo, dos temas. Uno, ¿se le beneficia o no a la carrera de Araujo el irse al Bournemouth después de que estuvo en Las Palmas y el Barcelona pues no lo aceptó?
Fíjate que le da la cuestión del Bournemouth. ¿Por qué? Porque va a tener participación. Fue como en Las Palmas. Tiene actividad, y si su sueño es ir a la Copa del Mundo, seguramente le va a venir bien, porque va a tener participación. En Las Palmas no lo hizo mal. Hay que decirlo, el Barcelona tiene un gran plantel y por algo no fue tomado en cuenta. De hecho, nada, tuvo muy poca participación en la gira por los Estados Unidos. Creo que el técnico no lo tomó en cuenta, pero creo que en cuestión de pensar para México en la Copa del Mundo, en el Mundial, creo que le viene bien y es una muy buena decisión de Julián Araujo ir al Bournemouth para que tenga participación y así pueda jugar la próxima Copa de Oro 2025 y de ahí que vaya de cara a la Copa del Mundo, porque seguramente va a ser tomado en cuenta por Javier Aguirre. Y más que lo conoce, porque él jugó contra él en la Liga Española en el último año que estuvo presente.
Así es. Johnny, ya para cerrar, bueno, estoy checando el tema de la League Cup y ya está lista la actividad en lo que respecta a los octavos de final. Hay series atractivas, series interesantes. ¿Qué te parece a ti, a final de cuentas, ya con únicamente 6 equipos de la Liga MX en esa instancia?
Creo que se viene lo bueno. Se viene lo bueno porque siguen presentes los equipos fuertes del fútbol mexicano. ¿Quiénes son? América, hay que decirlo. El tema de Toluca, que no lo está haciendo mal. El tema de Tigres, que tiene un buen plantel. Y de ahí pasamos al tema de Mazatlán, al tema de San Luis, que son equipos de incógnita. El tema de Cruz Azul, que también. Entonces, de los 6 equipos, Martín, te quedan 4 equipos que seguramente van a pelear muy buenas instancias. Lo que es América, lo que es Cruz Azul, Tigres y el tema de Toluca. Lamentablemente hay un enfrentamiento de puros mexicanos, y no tengo mal el dato, creo que es Cruz Azul contra Mazatlán, el tema de que van entre puros mexicanos. Entonces tenemos la posibilidad de que a cuartos de final puedan pasar 4 mexicanos y 4 estadounidenses, y ahí nivelar el cupo. ¿Por qué? Porque se va a eliminar un mexicano seguramente, pero si tanto Toluca, América y Tigres consiguen pasar por el resto de los norteamericanos, vamos a tener una nivelación de equipos en cuartos de final. En fase de grupos no se dio, pero en cuartos se va a dar, y con 4 equipos importantes que en México pelearon el torneo pasado la liguilla, y creo que lo pueden hacer. Hay que ver el tema de San Luis, está en incógnita, y lamentablemente el enfrentamiento que tenemos entre mexicanos, que según tú, dame por ahí la serie, Martín, pero creo que si bien no me equivoco, es Cruz Azul contra Mazatlán, ¿no?
Exactamente, pero si quieres ahí te van todas. Es América San Luis, el San Luis City, no Atlético de San Luis. Toluca Rapids de Colorado, Cincinnati contra Filadelfia, Seattle Sounders contra Pumas, Mazatlán contra Cruz Azul, lo que tú comentabas, Columbus contra Miami, LAFC contra el San José Earthquakes y Tigres contra Nueva York City.
Ahí está, tenemos dos enfrentamientos de mexicano, América San Luis, Cruz Azul Mazatlán. La lógica dice que pasa América y Cruz Azul, hay que ver. Esa es la sorpresa es San Luis y Mazatlán, que no lo hicieron de mala manera. Creo que Tigres no va a tener ningún problema y creo que Toluca tampoco lo debe de tener. Entonces yo en mis pronósticos los tengo entre lunes y martes, que en cuartos de final se van a nivelar las series y seguramente vamos a ver en cuartos de final entre cuatro mexicanos y cuatro norteamericanos.
Es correcto. Mi estimado profesor, un abrazo.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Que estés muy bien, hasta luego. Bueno, tenemos corte. Chicote, tú me indicas. Vamos a la pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso. Y bueno, saludos por aquí para algunas personas que se comunicaban anteriormente. Dice, buenas tardes, ¿en qué lugar quedó México en las Olimpiadas? Una pregunta, ¿por qué no ha salido Mario en forma y fondo? Bueno, él está pasando por un momento triste, delicado, ya lo informará en su momento, pero bueno, ya estará presente seguramente en la semana el querido Mario Muñoz, a quien le mandamos un abrazote. Dice Javier Lario, saludos Javier. Dice por aquí también, saludos Martín y Escamilla, estamos en Punto Deportivo. Dice José Luis Nuño, y viendo Cobra Kai, porque no hay nada. Ah, qué buena serie, esa no, que a mí sí me gustó, y además deportiva de karate. Es la continuación de Karate Kid, pero ahora se llama Cobra Kai, en una serie muy bien hecha. Dice, licenciados de punto y seguido, ¿cómo piden más lugares para el deporte si ni siquiera hay cupo para todos los estudiantes en la UDG? Desde Montreal, Canadá, dice Fer Muñoz. Ya desde ahí, ¿verdad, Fer? Exactamente, ya desde ahí. No, hay que voltear el tema de educación, de salud, de seguridad. No, estamos... ¿Qué te digo? Dijo el Chabelito del Camarón, ¿verdad, mi estimado Gerardo Huerta? Bueno, así las cosas. Y bueno, teníamos pendiente desde ayer, porque no alcanzábamos, todo el tema de la Leagues Cup, cómo quedaron ya a final de cuentas los resultados, porque nada más hablamos, y ya oportunamente usted escuchaba, cómo quedaron ya los juegos de octavos de final. Pero, por ejemplo, vamos hablando del equipo de los Tigres, que a final de cuentas sí logró avanzar a la siguiente ronda. ¿Y de qué forma? O sea, quizá se esperaba más del equipo de los Tigres, pero bueno, termina eliminando 1-0 al Club Pachuca. Y quien habló sobre lo que dejó de hacer en su momento Tigres, pero lo que representa ya avanzar a la siguiente ronda, pese a todo, pues es el técnico del equipo de los felinos, Veljo Paunovic, quien ya está debutando de esta manera con el pie derecho en un certamen. Vamos a ver cómo le termina de ir, ¿verdad? Pero por lo pronto dice presente en los octavos de final, precisamente ese torneo que se realiza en Estados Unidos, y en donde había mucha presión alrededor de los Tigres, con el tema de Siboldi, con que llega Torrado, había mucha presión, me parece, alrededor de todo ello. Y vamos a escuchar lo que dijo el técnico de los felinos, precisamente hablando sobre este tema, de cara a lo que se viene. Aquí está.
Pero hoy, precisamente, avanzamos porque lo que no pudo faltar, no faltó. Es la garra, la entrega, el continuo reparamiento de las situaciones que se producían en el campo debido a un rival muy exigente físicamente y su manera de jugar, y aparte de eso, pues con sus talentos y con su propuesta, creo que hemos respondido muy bien y finalmente hemos conseguido, en los momentos cuando el rival se estaba ganando, nos estaba ganando en cuanto al terreno hacia nuestra portería, que estamos defendiendo un poquito más metidos en nuestra mitad, supimos encontrar el camino, porque la verdad es que contrastamos muy bien, pero nos faltaba en la primera parte también penetrar en el área y buscar ese gol que creo que desde inicio salimos bien, pero llegó en el momento cuando más oportuno y cuando el equipo ya se sobrepuso sobre las circunstancias. Por eso destaco el trabajo del equipo, trabajo del grupo, la madurez y encontrar, sacar en un partido muy trabado y sinceramente, torneos como estos me he encontrado en el pasado y sé que algún día te toca un partido así y lo que no puede faltar, no faltó. Es la fe, confianza y trabajo.
¿Cómo le deja el hecho de que la respuesta de este tipo de partidos los ha encontrado en la banca? A ver, hoy le toca a Marcelo Flores convertirse en el héroe. También en primera fecha, Marcelo Flores da la asistencia. Juan Pablo Vigón contra el Inter Miami. ¿Cómo le deja este hecho, no? Que en el banquillo están prácticamente esos héroes de Tigres, ¿no?
Sí, me gusta esa analogía de héroes, que es justamente lo que yo también utilizo, porque en el descanso dijimos, uno de aquí va a ser el héroe del partido. Pero para ser héroe todos tenemos que hacer el trabajo de los soldados y uno se va a destacar. Y obviamente fue Marcelo en el momento cuando después de los cambios, pero los demás hicieron un gran trabajo y se lo dejaron, como dicen, a punto para que él aproveche también el trabajo y de los demás, los que estuvieron antes de él y los que estaban juntos con él en el campo. Por lo tanto, es trabajo de equipo, sinceramente, y siempre queremos que el equipo al final destaque a un individuo, pero a través de ese trabajo y esa actitud que es fundamental. En un equipo juega muchos partidos, las temporadas son muy largas, esto forma parte de una temporada, pero es un torneo también exigente y estamos funcionando como debe ser. Así que en un partido como el de hoy, para mí es muy importante de que supimos llevar el partido hacia nuestro puerto.
Bueno, ahí lo que menciona el técnico de los Tigres. Los Ángeles Fútbol Club venció al Austin 2-0. El Whitecaps perdió con Pumas 2-0. El Inter Miami le pegó 4-3 al Toronto. Y de este partido habla el técnico de los de Miami, Gerardo Martino.
Normalmente creo que estos partidos que se dan de esta manera, donde durante, no sé, 20, 25 minutos parecía que nosotros íbamos a hacer un gol en cada ataque y que se presentan con tantas desgracias, creo que se pierden. Esa para mí es la buena noticia, que aún con todas las situaciones de juego que nos fueron desfavorables, porque hasta nos fue desfavorable el hecho de que no le hayan cobrado el penal a Toronto. Pero fuera, si tengo que analizar el rendimiento del equipo, la verdad que me gustó mucho.
Después del partido contra Tigres, yo le mencionaba el trabajo mental del equipo, que no se caía mentalmente. Hoy fue algo parecido, sí, se jugó con 10 hombres.
Parte de lo que dice Martino, además, San José Earthquakes que golea a Necaxa 5-0, Galaxy, sorpresa, perdió 3-1 con el Seattle Sounders, Nueva Inglaterra empató 1-1 con el Nueva York Football Club, y este equipo neoyorquino gana en penales 7-6, Cincinnati ganó en penales 6-5 al Santos de la Laguna, Cruz Azul le ganó al Orlando en penales 5-4, Columbus 4-0 al Sporting, Filadelfia 2-0 al Montreal, DC United perdió 2-1 con el Mazatlán, vaya campanada de los mazatlecos, San Luis City 3-1 a los Timbers de Portland, Toluca ganó Toluca 5-4 en penales al Dinamo, y lo de América 2-1 al Atlas, y Juárez que perdió 3-2 con los Rapids. José Márquez, saludos don José. Hugo González, para el profesor que participó en el fútbol, dijo que participaría mexicanos y norteamericanos, recuerden que México es Norteamérica, sí, se entiende eso, pero recuerde que el nombre es Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces también por eso es válido, no hay ningún problema, y claro que México pertenece a Norteamérica. ¿Quién más por aquí? Bueno, es lo que tenemos prácticamente, ya no hay más llamaditas. Y con esto prácticamente estamos llegando ya al final de Jornada Deportiva. Hay mucha lluvia en la zona metropolitana, mucho cuidado en las calles. Vámonos a nombre de Luz Balvaneda, de Gerardo Huerta, de Roberto Álvarez en el control técnico. Soy Martín Navarro Vázquez. No se vaya, siga en la frecuencia de Radio Metrópoli. Adiós.